Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio y vamos a contarles cómo está el tiempo. Está sencillísimo, es pues como todos estos días, hay un tiempo estable, tranquilo, en el Cantábrico, en los Pirineos, habrá alguna llovizna, alguna tormenta de verano, de estas que quedan tan bonitas, pues tápame, tal, ay, qué bien, cuando teníamos, ¿te acuerdas cuando nos conocimos? 16 eran, 15, hoy. 15 años, tal. Ahí está una canción de Dani Daniel y esas cosas que se echa uno a llover. Gran película, El hombre tranquilo, aguacero, porque en Irlanda llueve más. Y ahí, pues eso, uno tapa al otro, el otro tapa al uno, te mojas, pero no hace frío, o sea, bien, ¿no? Y bueno, muy bien, muy bien. ¿Y las temperaturas? Pues ya en cuanto salga el sol, que está empezando a salir, y se ponga arriba en condiciones, pues va a hacer calorcito, sin exagerar. Ahora tendremos unos 14 grados, llegaremos a 30-31 en Madrid. La máxima sigue en Córdoba, 37 grados, no creo que se vaya a producir el latrocinio Leones, digo Leones, el latrocinio con excusa de León, de que somos objeto de la España fría. Pero en la cálida, la verdad es que Córdoba lleva 4 días también, ¿eh? Hoy 37 grados, como ayer, y el Guadalquivir, o sea, bien. Pero ya vendrá Sevilla, y vendrá Écija, la sartén de España, que ha de llegar, y eso llega siempre. Y la mínima, pues ya saben ustedes dónde han escondido el termómetro. 5 grados en León. Hasta aquí el tiempo. Bien, vamos con Miguel Ángel Pérez y Esmeralda Ruiz a contarles algunas de las noticias que ya empiezan a tomar un cariz electoral, aunque la gente está preparándose ya para irse de vacaciones. Ya estamos casi a mitad de julio, de hecho mucha gente ya se ha ido en julio, a partir del viernes de la semana que viene se acabará de ir mucha gente más. Ahora ya las vacaciones no son de 30 días porque no hay para pagarlas. Entonces se cogen una semana aquí, otra en casa de la tía en el pueblo, otro de unos amigos que están veraneando. Se han ido a Córcega, fíjate tú, a Córcega, ¿verdad? Tiene un problema, que ahí te puedes encontrar con Gallardón. Te pueden hacer objeto de alguna injusticia. Va mucho por Córcega. Gallardón con Fefe es un peligro. Yo aconsejo ya puestos o Francia o Italia. Pero Córcega, fin, allá ustedes, claro. Creo que es muy bonito, ¿eh? Hay una película, una casa en Córcega, que dan ganas de ir y de no ir, según mires el paisaje o los paisanos. Bien, pero lo cierto es que, y vamos a empezar aquí las noticias que siempre nos trae hasta ahora el Santander, la batalla de Madrid, que es la batalla política fundamental de los próximos meses, la batalla de las municipales y autonómicas. Realmente en Madrid se va a decidir si el PP pierde todo su poder y queda en manos de que alguien quiera votar a Mariano en vez de a Pablemos, que es indudablemente la fuerza que va a polarizar la izquierda. Solo faltaba la guerra sucia entre Sánchez y Medina para comprobar que en el PSOE, bueno, el PSOE tiene bastante menos futuro que yo en la sección de baloncesto del Barça, que sinceramente podría tenerlo, ¿verdad? Pero es difícil. Bueno, pues el PSOE mucho menos. Pero en Madrid, claro, es que el PP de Madrid nunca ha sido de Mariano. Y claro, como nunca ha sido de Mariano, pues no se rinde. Y ayer salió Esperanza Aguirre diciendo que a la guerra contra Pablemos, que solo faltaría que estos mindundis nos pongan aquí a todos a marcar el paso bolivariano. Y esta es la única salida que tiene el PP. Allá donde exista, pues darle la guerra a la izquierda. A la izquierda que tiene todas las de ganar. Pero todas las de ganar, porque tiene una aplastante mayoría mediática, conseguida gracias a Mariano Rajoy. Tiene enfrente un gobierno absolutamente muerto, dirigido con mano maestra por Mariano Rajoy. Tiene unas expectativas políticas que oscilan entre el cero y la nada, gracias también a Mariano Rajoy. Tiene un cabreo fiscal de no te menees en las clases medias, gracias naturalmente a Mariano Rajoy. Y tiene ya en septiembre un reto separatista sobre el que no sabemos absolutamente nada. Vamos, que se va a producir, sí, pero la reacción del gobierno no tenemos ni idea de cuál será. A lo mejor pone una carta al Constitucional Mariano, pero lo cierto es que no sabemos lo que va a hacer el gobierno gracias a Mariano Rajoy, que con su manejo magistral de los tiempos y su sentido oriental de los silencios nos tiene sumidos en la más honda de las perplejidades. ¿Qué pasa? Pues nada, que el PP de Madrid, si tiene que caer, caerá luchando. Y ayer Esperanza Aguirre como salió, pero vamos, con el tambor. A la guerra. Dice, bueno, nos pueden quitar Madrid. Ahora, no va a ser gratis. ¿Mariano no hace más que estorbar y disparar por la espalda? Pues allá Mariano. Pero, ya digo, la batalla de Madrid ha comenzado. Y supongo que como Madrid, pues en sitios donde el PP es fuerte, por ejemplo en Galicia, por ejemplo en La Rioja, por ejemplo en Aragón y en Valencia, vamos a ver si se fortalece. En Baleares vamos a ver si no se rinde Bauzá, que creo que han liado ahí una de padre y un señor mío, siempre a propósito de lo mismo, del separatismo catalán que presiona en Valencia y que presiona en Baleares. Si alguien cree que con la independencia de Cataluña se acaba esto, se equivoca por completo. ¿Qué más quisiéramos? Pero, en fin, comencemos por Madrid y luego por una variante curiosa de que va a aprobar hoy el Consejo de Ministros de protección de la enseñanza del español en España. Esta noticia la ves en cualquier país del mundo y dices, esto debe ser un error. Dice, el Estado francés garantizará que se pueda estudiar en francés en Francia. Dice, no, vamos a ver, esto no puede ser. O sea, primero, esto no es una noticia, ¿qué noticia es esta? O sea, el Bundestag aprueba unas medidas para que se pueda estudiar en alemán en toda Alemania. No, aquí hay algo mal. Le digo, Miguel, yo creo que esto lo hemos cogido mal o lo ha venido mal de la agencia de noticias. Miguel, no sé, esto ha sido Esmeralda, esto no puede ser. Esto no puede estudiar alemán en Alemania, ya se supone que... Noticias de que Cameron asegurará que se pueda estudiar inglés en Inglaterra. Esta es otra de la agencia EFE. O sea, no, aquí algo falla. Europa Press. Bueno, pues en España sí. El gobierno va a pagar para que algún colegio permita en Cataluña estudiar en español. Y va a pagar a las familias. Eso sí, Montoro, mira, es la única cosa simpática de Montoro. Dice, ah, pero se lo voy a deducir del dinero que les doy. Pero luego caigo en la cuenta y digo, ¿por qué les tiene que dar dinero? Hubo un buen debate hace ya un año entre Rosa Díez y Mariano Rajoy, alguna de las veces en que Mariano insultó a Rosa Díez, que es la manera que tiene de comportarse con ella. Sale el macho de Casino Pontevedrés y le ataca a Rosa Díez. Bien, es verdad que luego Rosa Díez sale la déspota de Bilbao e insulta y desprecia a los de Ciudadanos. O sea que aquí cada cual tiene su aquel. Pero, en fin, llegaremos a eso inmediatamente después, porque en el fondo lo que pasa es que España se viene abajo, pero se viene abajo el Estado, entra en crisis la nación, el sistema ha colapsado, la abdicación del rey no ha sido más que el cohete que pone en marcha la mascletá, o sea, la clásica huida del Borbón, que esto es típico cuando empiezan las crisis del sistema en España. El Borbón huye. Y entonces nos liamos a palos. Y luego, en los mejores casos, algún hijo del Borbón vuelve. Y entonces pasamos una temporada tranquilos, por lo civil o por lo militar, hasta que vuelve otra vez a liarse. La historia de España en los últimos dos siglos es más o menos así. Bien, pero vamos a la batalla de Madrid, que además tiene todos los ingredientes para resultar interesante.
Si tienes una pyme, somos tu mejor socio para crecer. Con Santander Advance te ofrecemos formación, empleo y la financiación que necesitas para tu día a día y para el futuro. Para hacer negocios aquí y en el extranjero. Descubre todo lo que podemos ofrecer a tu pyme en santanderadvance.com. Santander, un banco para tus ideas.
Durante la escuela de verano de los populares en el Escorial, la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, ha pedido a su partido dar la batalla ante Podemos y alerta de que la formación de Pablo Iglesias puede fagocitar a la izquierda en Madrid. Aguirre además instó al líder de Podemos a entregar el dinero sobrante de lo que ha recaudado por querellarse contra ella a las asociaciones de víctimas del terrorismo.
El Partido Socialista se encuentra sumido en una profunda crisis de la que no se sabe por dónde va a salir. Y como resultado de esa crisis, la izquierda en estos momentos está mirando hacia el populismo chavista. Ahora más que nunca es necesario un Partido Popular limpio y preparado para volver a ilusionar.
Pues sí, la verdad, porque yo veo a Soraya y no sé por qué no me ilusiono demasiado. Y veo a Fernández Díaz y me dan ganas de votar, pero con B. Primero de votar de enfado, después de pagar impuestos, ¿quién no vota con B? Y luego de votar con V a Bríos o a cualquier otro candidato que no sea de este gobierno. Lo que pasa es que, claro, enfrente veo a Podemos, que es la izquierda. Si lo que dice Esperanza Aguirre es absolutamente cierto. En estos momentos, ya en las encuestas en Madrid, en la izquierda, la segunda fuerza es Podemos, que va a ir junto a Izquierda Unida, además, eso es seguro, con lo cual es la segunda fuerza seguro, y eso será pues la tercera o la cuarta, depende de cómo le vaya a UPyD, que se ha quedado ahí paralizada. No sé yo qué va a hacer para recomponer. Yo creo que a lo mejor con unas, no sé, unas 10 tazas de valeriana, de hierba luisa y de tila, a lo mejor, y luego un jarabe de humildad, a lo mejor Rosa Díez podría rehacer el proyecto de UPyD, que ha fracasado de soberbia, por pura soberbia. De hecho, lo asombroso es que siga habiendo un proyecto parecido. ¿Por qué? Bueno, pues es que no puede ser que cuando Ciudadanos, que es un movimiento poderosísimo en Cataluña, donde va a ser la tercera fuerza, donde es la tercera fuerza en todas las encuestas, lo desprecies como aliado, cuando comparte contigo el 99% del programa. Yo veo el programa de Ciudadanos y el de UPyD y es que no los distingo. Es más, estoy seguro que lo ve Rosa Díez y no los distingue. Claro, Albert Rivera también nos ha salido chulito. Que cómo no, antes cabeza de ratón que cola de león, y cuando llegaron los de Vox a llamar a su puerta, no os conozco, dijo. Pues claro, si en el centro derecha, si quieren centro izquierda por parte de UPyD, pero en fin, más o menos centro, se ponen melindrosos, pues llega la fiera bolivariana y se los come. Mira cómo en la izquierda, ni Izquierda Unida ni Podemos le hacen ascos a ninguna alianza. En absoluto, al contrario. No, todos juntos, Podemos y requete Podemos, y ni siglas ni nada, lo que haga falta, todos juntos a por la derecha. Y aquí estas fuerzas renovadoras, en el centro derecha o en el centro izquierda nacional, bueno, que no, que yo, que tú no, que yo sí, bueno, pues ahí están. Pero ayer, en la televisión de Berlusconi, que es el símbolo del millonario corrupto, o sea, si hay un símbolo de la corrupción política, de la corrupción de la casta política y de la casta económica en Europa, ese es Berlusconi. Que gracias a Zapatero, bueno, a Felipe primero, pero cuando se lo dio Felipe, le dio la Telecinco, en esa época Berlusconi era el cajero del Partido Socialista Italiano. Los más jóvenes no lo recordarán, pero para eso estamos los mayores, para recordarlo. O sea, Berlusconi se hizo multimillonario, siendo el constructor nada menos que de todo el boom inmobiliario de Milán, que no es un pueblo pequeño. Creo que tiene una cosa que se llama Milán 2, que casi es Milán 1, o sea, que es todo suyo, y es multimillonario. Y era el hombre del dinero, es decir, de la corrupción, del Partido Socialista Italiano, de Bettino Craxi, hoy inexistente. Tan corrupto era Bettino Craxi, y su cajero, repito, era Berlusconi, que cuando empezó la lucha, la célebre historia de Mani Pulite, es decir, manos limpias, que eran jueces comunistas que empezaron a meter en la cárcel a diversos diputados y senadores italianos chorizos, que poco a poco acabó siendo casi dos tercios de los escaños. Pero parece que, claro, tenían un sesgo ideológico. Pues Bettino Craxi huyó a Hammamet, en Túnez, y allí en esa casa murió. No podía volver a Italia porque se pasaba el resto de su vida en la cárcel. Pero directamente por robar. Pues el cajero era Berlusconi. Cuando fueron a meter en la cárcel a Berlusconi, dijo: ¿a mí en la cárcel? ¿Vosotros? Vamos, hombre. Se metió en política, montó Forza Italia y ganó las elecciones. Y ahí empieza Berlusconi. Desde entonces, lo de menos son sus escándalos sexuales. Dicen que con menores, porque aparece una señora que dicen que tenía 17 años. Si me dicen que tiene 32, por supuesto yo lo firmo sin dudar. Incluso 40 bien llevados. Pero bueno, estas tonterías. La cuestión de fondo, que es la corrupción política, la mezcla de lo privado y de lo público, las televisiones públicas pero privadas, pero usadas para la política, pero para hacer dinero y viceversa, Berlusconi. O sea, si hay un símbolo de la corrupción en Europa, es Silvio Berlusconi. Berlusconi tiene 8 cadenas de televisión en España. Las primeras se las dio Felipe cuando era del PSOE. Se las confirmó Zapatero, se las confirmó Aznar cuando ya se hizo de derechas, aunque Aznar siempre lo despreció, cosa que a Berlusconi le dolía muchísimo, porque admiraba cómo Aznar había cuadrado las cuentas en España. Él lo intentó en Italia y no le salió. Y aquí salió. Luego Zapatero lo requete confirmó, porque Telecinco siempre tuvo unos telediarios que estaban a la izquierda de Lenin. Luego la juerga y tal, la cadena Alegre, eso depende por donde lo mires. Está a la izquierda de Atila o a la derecha de Isabel la Católica, según lo mires, porque hay para todo. Pero vamos, lo que es la línea informativa, bueno. Y en eso siguen. Y ya con Mariano lo han reconfirmado, haciéndole absorber la Sexta en una de las... No, la 4, perdón, que es lo propio. O sea, la fortuna de Polanco, del imperio de Polanco, absorbida por el imperio de Berlusconi. Berlusconi tiene más televisiones en España que en Italia. Bueno, pues ayer, Pablemos, o sea, Pablo Iglesias, segundo, como Juan Pablo II, pues Pablo Iglesias II. Este todavía no llega a santo, solo es Mesías. Pues dijo que iba a rescatar al periodismo español, que iba a asegurar la independencia del periodismo español. ¿Cómo? Pues a ver si meten en la cárcel a Eduardo Inda. Que es la manera que tienen los comunistas bolivarianos de asegurar la libertad, que es meterte en la cárcel. Dice, ahora ya eres verdaderamente libre. ¡Rack! Y cierran la puerta. Este sujeto, que le está saliendo la cosa despótica a gran velocidad y que le gusta el foco más que a un tonto un lápiz, pues ayer montó un número en la televisión del tío más corrupto de Europa, que es que yo lo veía con el de las anchoas, un tal Cintorra, o no sé cómo se llama, que es un señor que babea, aparece Pablo Iglesias, un día va a entrar en éxtasis. Yo creo que ya no toca el suelo cuando lo pisa, o sea, lo ve, eso no es sexo, es amor. Y el tío, pero con un pare, diciendo, bueno, es que no se puede tolerar que un periodista diga barbaridades impunemente. Ah, pero un eurodiputado sí, ¿no? O sea, cuando explica, léase, justifica, no solo el terrorismo etarra, el terrorismo de Venezuela, el terrorismo de Cuba, cuando defiende el separatismo catalán, ¿quién soy yo para decirles a los catalanes lo que tienen que hacer? Pero sí tiene que decirles a los periodistas lo que tienen que escribir. lo hace en la televisión de la corrupción, en la televisión de Berlusconi. No es Pablemos, es Pablusconi. Y este, que es la casta pura, ¿en qué se distingue la casta política? En que trata de amordazar a los periodistas. Siempre. Un político tiene dos funciones en la vida. Una, llegar al poder. Y otra, impedir que lo pierda, impedir que alguien se lo pueda quitar, especialmente los medios de comunicación. Se conoce a un miembro de la casta política por el odio que tiene a los periodistas, sobre todo los que van sueltos. No hay nadie más de casta política que Pablusconi. El número que montó ayer, al lado del de las anchoas, otra imagen vívida de la corrupción rural, pero bueno, ¿esto qué es? Bueno, pues menos mal que el PP, por lo menos Madrid, parece que quiere defenderlo. El PP de Madrid por su cuenta, porque con Mariano no hay que contar. Arriola le ha dicho a Rajoy que si es entre él y Pablo Iglesias, va a ganar él cómodamente. Que se lo ha creído. O sea, lo arrasa. Pero bueno, en el PP se quieren lo que se quieren, se creen lo que se quieren creer. Bueno, vamos ahora con lo de Cataluña. Volveremos sobre lo de Pablusconi y la batalla de Madrid, porque es, va a ser la clave en los próximos meses. Pero vamos con lo de hoy, de lo que hoy el Consejo de Ministros va a aprobar sobre Cataluña.
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy, según publica El Mundo, un decreto que desarrolla la LOMCE, ideada por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, para garantizar, dicen, la enseñanza en colegios privados a los alumnos que en Cataluña no puedan estudiar en español. El Estado adelantará cada mes a las familias afectadas la escolarización, el transporte y el comedor. Posteriormente, Hacienda, dicen, deducirá o retendrá el dinero a la Generalidad de la financiación autonómica.
Mariano Rajoy recibirá este lunes a la Asociación Sociedad Civil Catalana, contraria al desafío independentista de Artur Mas. Mientras tanto, el presidente catalán aseguraba ayer en el Parlamento Regional a la popular Alicia Sánchez Camacho que ya se puso a disposición de Rajoy durante la proclamación de Felipe como rey. Desde el gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ha afirmado que no hubo petición oficial.
Bien, volveremos, ya digo, a la batalla de Madrid, a las últimas afirmaciones del Mesías Pablusconi y a cómo quiere protegernos a los periodistas de nuestra independencia. Quiere asegurarnos la independencia de los periodistas, que no ha existido nunca, aclara. Y entonces, ¿cómo sabe cómo es? Ah, la de Venezuela. O sea, quiere asegurarnos la libertad de prensa de Venezuela, donde o te pegan, o te matan, o te cierran el medio de comunicación, sea prensa, radio, televisión. O la de Cuba, que ya es la libertad absoluta. Hay un periódico y si eres una rata o un lacayo, pues escribes en él y si no, no escribes. O sea, perfecto. Puedes tener un blog. O no, depende. También controlan internet. En fin, vamos al tráfico decente, no al tráfico de tiranos, sino al tráfico rodado. Silvia Rivero, buenos días.
Buenos días, Federico. A esta hora en Madrid encontramos tráfico intenso en los accesos por la M30 a la altura del Matadero. En el centro de la ciudad hay dificultades en la calle Colomer, a la altura de la avenida de Bruselas, en el Paseo de Moret y en la calle de la Princesa. Conocemos ahora cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días. Tenemos problemas por elevada intensidad circulatoria, sobre todo en el acceso a Madrid por la carretera de Barcelona entre Alcalá y Torrejón de Ardoz, la carretera de La Coruña en el tramo comprendido entre Las Rozas y El Plantío, en la carretera de Extremadura en Móstoles y Campamento, el M40 entre Vallecas y Coslada, los túneles del Pardo y en Parla la carretera de Toledo. Tenemos un vehículo averiado en Majadahonda, en la M50 del kilómetro 74, está cortado el carril derecho en sentido carretera de Extremadura. Hay que circular con precaución debido a un accidente en la Pobla de Balbona, Valencia, en la CV35 en el kilómetro 12. Está cortado un carril y tenemos un vehículo averiado en la Sedrada, Zamora, en la 52, en el kilómetro 111, cortado el carril derecho sentido Vigo.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias. Vamos con Esmeralda Ruiz y Marisa de Toro a contarles otra batalla. No es la batalla de todas las batallas, que es la de Madrid, que ayer ya se anunció entre el PP de Esperanza Aguirre, es decir, el PP, o sea, no esta cosa de Mariano, que es una lombriz. Dice, bueno, está viva. Pues sí, parece que está viva, pero la ves ahí en tierra, con sus anillitos y tal, se esconde en el légamo. Y dice, bueno, pues sí, es una forma de vida, ¿verdad?, pero un poco menesterosa. Esperanza Aguirre, no, hay que reconocer que no se esconde. Y Pablemos, que este no se corta un pelo. Este ya, bueno, coleta y todo. Este ya llega a mandar, pero como en Cuba o en Venezuela. Este llega ya a poner la checa para los periodistas. Aprovechando la corrupción de los jueces, ya hemos visto un juez bolivariano que con la sentencia que nos atizó el otro día, no a nosotros, en el radio, que como somos todavía relativamente pequeños, nos dejan en paz. Pero bueno, todo llegará, porque el mal siempre llega. Y como estamos cada vez mejor, pues para los malos somos cada vez peores. Eso es inevitable y volverá a pasar como ha pasado muchas veces. Pero dentro del PSOE, esta semana eligen, esta semana que viene, tienen que elegir al sucesor del emperador Rubalcaba. Y el problema, o el pablema, es que como se han quedado sin discurso, como no tienen ideas, el único poder que tienen es ese pozo sin fondo de corrupción, que es Andaluzuela, mezcla de Andalucía y Venezuela, más cerca de Venezuela que de Andalucía. Bueno, pues, y ahí Susana Díaz se ha atrincherado, dice, yo de despeñaperros no paso. Hasta que esto no se despeje, bueno, se han empezado a navajear, a darse, pero unos golpes, unas puñaladas, Sánchez y el Madina. O sea, el abogado de Secano, este gracioso tal, que vino de Tapia, de Sevilla y tal, este ya nada, este ya no pinta nada. Ya están a trompazo limpio. Bueno, como suele ser la política, no solo en las series de televisión. Pero es que tiene gracia que el niño de Rubalcaba acuse a Sánchez de ser del aparato. No va a ser del aparato. Todos los del PSOE, los del aparato no eres. Pero hace 30 años. Dice, bueno, ¿tú qué eres? ¿Diputado titular? Pues del aparato. ¿Y el otro, diputado suplente? Pues del aparato. Suplente, pero del aparato. Hombre, si no, no estarías allí. O sea, pero bueno, hacen como que uno es, no sé qué es, Madina. Bueno, sí sé que es malísimo. Y el otro, que es guapo. De momento lo único que sabemos es que es guapo. Hombre, algo es algo, dirán ustedes. Hombre, sí, siempre es mejor ver a Sánchez que a Madina. Ahora, desde que dijo que el ser de España es federal, cuando España, en 2000 años de civilización occidental, 3000 años desde que empezó la civilización por Cádiz, Tartesos y la Bética, que es ahí donde empieza, no en Cataluña, ¿eh? Aunque digan los historiadores catalanes de la media pela que allí empieza todo, no es cierto. La civilización en España empieza por el sur. Empieza donde las minas de Huelva, en Tartesos y en el Valle del Guadalquivir, que es feraz. Vamos, que produce muchas cosas. Y luego ya llegan los romanos, después de 200 años de salvajes guerras, consiguen domeñar a nuestros antepasados, y ya no son solo celtíberos, son romanos también, afortunadamente. O sea, no solo venimos de los que perdieron en Numancia, también de los que ganaron. Bueno, 2000 años. En 2000 años nunca ha sido federal España. Mira que ha sido cosas, ¿eh? Ahora, ¿federal? Nunca. Pues dice Sánchez que el ser de España es federal. O sea, que el ser de España es lo que no ha sido nunca. Fantástico. Ángel Ganivet, de quien no tendrá noticias seguramente Pedro Sánchez, que es economista, este decía que el ser de España es tan especial que es como una virgen, o sea, que el ser de que España está virgen. Virgen con 2000 años, dirán ustedes. Claro, después dicen que se pegó un tiro y en todo caso se tiró a un río helado en Finlandia y se ahogó. Yo entiendo el suicidio cuando se llega a esa situación. Dice, hombre, si en 2000 años resulta que la madre patria es virgen, pues ¿qué hago yo aquí? Sin ser Jesucristo. Pues nada, ala, venga, adiós. Adiós, mundo cruel. Pero no se le ocurrió ni a Ángel Ganivet decir que España, que el ser de España es federal. Virginal puede, pero hombre, federal. Bueno, pero Pedro Sánchez ahora le acusan de haber estado en la asamblea de Caja Madrid. Pero como todo el PSOE, vamos a ver, ¿a quién representaba Pedro Sánchez en la asamblea del Caja Madrid de Bresa? Al PSOE. O sea, ¿qué pasa? ¿Que se representaba a sí mismo? No, al partido. podía haber representado a la UGT, que también estaba, y a Izquierda Unida y a Comisiones Obreras, que también estaban, porque son los partidos y los sindicatos los que han robado y quebrado todas las cajas de ahorro de España, incluyendo lo que era Caja Madrid, que ahora por fin ha reflotado con el nombre de Bankia, junto a otras cuatro o cinco entidades también quebradas, cajas de ahorros arruinadas por los políticos y los sindicalistas. Ley de las cajas de ahorros del 85 del gobierno del PSOE de Felipe González. Bueno, pero Madina, que es más malo que la quina, pues nada, navajazo. Ayer se encontraron en el Parlamento, cosa rara que vayan dos parlamentarios al Parlamento, porque no va nunca nadie, y además que se encuentren, y están en distinta fila, digamos. Madina está delante y Pedro Sánchez detrás. Y no se miraron, no se hablaron. Una cosa, vamos, parecía la recogida del Oscar, o sea, con Olivia de Havilland y su hermana, se iban a matar. Bueno, vamos a contarles lo que está pasando.
A dos días para la elección del nuevo secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez denuncia malas artes en la carrera por el liderato. Lo hace a raíz de la información que descubre su pasado como consejero durante 5 años en la Asamblea de Caja Madrid en la época de Blesa. Evitando atribuir esta filtración directamente a sus adversarios, Sánchez se defiende asegurando que quieren ensuciar su campaña, mientras Eduardo Madina dice que no sabía nada y Pérez Tapias le resta importancia.
Es que no tenía ni idea de que hubiera estado en la entidad financiera, no era algo que desconocía, ¿no?
Está en el Congreso de los Diputados en la web. Yo nunca he escondido nada sobre mi vida pública ni mi vida privada. Y desde luego, frente a las malas artes de algunos, juego limpio.
Las biografías tienen páginas más visibles, páginas menos visibles. No le voy a atribuir ninguna voluntad de ocultación. Simplemente, pues a lo mejor no lo puso de relieve en primera instancia.
No, y en segunda tampoco. En tercera no hubo lugar y en la cuarta, ¿para qué vamos a...? Vamos, que se lo cayó. O sea, que lo ocultó. No, no lo quiso ocultar, solamente que lo ocultó. Este es el modelo de abogado de secano que ha llevado a la ruina tantas familias durante siglos. Llega al círculo de labradores y ganaderos, en cualquier ciudad del sur te vende la mula ciega y de pronto te ves sin la herencia del abuelo. Dice, pero hombre, si me había dicho que estaba ganado. Pero vamos a ver, repito, ¿a quién representaba Sánchez? PSOE. ¿Qué es Madina? El PSOE requintado en PSOE. ¿Pero a quién quieren engañar? Dice, es que estaba con Blesa. Hombre, ¿y Pablo Iglesias? Pablo Iglesias recibió una beca de Blesa, una macrobeca, superbeca, una chollobeca, que le entregó el entonces príncipe de España, hoy rey Felipe VI, en persona, que ahí está el de la coleta recibiendo del entonces príncipe, hoy rey, el cheque diploma de nada menos que un curso en Cambridge. Tampoco crean ustedes que es mal sitio, ¿eh? O sea, que somos bolivarianos, pero a la hora de trincar la pasta como el primero. Pues no sé si era 18.000 euros, era una bequita, ¿eh? O sea, no era una cosita de estas de la Complu. No, no, no. O sea, con eso podían haber enterrado a media morgue de Carrillo 2. O sea que es que por Caja Madrid ha pasado todo el mundo. Todos han pillado, ¿y de qué manera? Pero uno de los que más, hablemos. Que esa foto, por cierto, salvo Libertad Digital, no la he visto que la haya publicado nadie. Momo, es una foto absolutamente enternecedora. Ahí está Felipe de Borbón entregándole a Pablo Iglesias, de las Iglesias Rojas de Venezuela, pues el cheque beca. Bueno, siguen deteniendo gente del PSOE dedicada a robar, o sea, en Andalucía, yo no sé. Que debe ser que, claro, han robado tanto tiempo, que en cuanto un juez tira un poquito de la cuerda y venga de detener, con los cursos de formación, no es de extrañar que no esté formado nadie, claro. Así que no ha llegado dinero ni para la tiza.
La policía ha detenido en Málaga a otra persona implicada en la trama de los cursos de formación fraudulentos de Andalucía. Según los investigadores, existía una red clientelar de compra de votos para el PSOE. Así, el partido podía obtener una gran cantidad de apoyos entre los votantes andaluces beneficiados por las subvenciones. En Roquetas de Mar, Almería, las sociedades vinculadas a un candidato socialista obtuvieron 1,3 millones de euros.
Ojo, ¿eh? Esto, pero en Roquetas tampoco es Nueva York. Está muy bien, ¿verdad? Pero Nueva York no es. Oye, pues para un candidatillo, es un dinerito, ¿eh? Es que 1,3 millones de euros son 220 millones de pesetas. 200 millones de pesetas, números redondos, vamos a discutir por 30 millones de pesetas. Eso ya para un socialista no es nada. Para una víctima de Montoro es bastante. Bueno, pero ahora vamos con otro caso de corrupción extraordinario. Este es un caso, podríamos decir, de corrupción y emancipación nacional, porque se mezcla la caja de ahorros vascongada convertida en la caja fuerte del separatismo vasco y el adalid en Madrid, el Noi del Palace, del separatismo catalán a la Remanguillé, o sea, Durán y Lleida. Esto es fantástico.
Según El Mundo, el Tribunal de Cuentas investigará si CaixaBank perdonó a Unió, el partido de Durán, una deuda de intereses acumulados de 9,6 millones de euros vencida en 1996. Además, el tribunal sancionará a Izquierda Unida por no presentar sus cuentas entre 2009 y 2011 y recibir una donación anónima de 200.000 euros. Izquierda Unida asegura que cumplió la antigua ley de financiación. Además, el tribunal ha informado de que el PSM acumulaba ya en 2012 una deuda de 265.000 euros. Los socialistas madrileños reconocen que desde 2011 se encuentran en un momento complicado.
Bueno, tan complicado que en el único gesto de humildad que se le conoce a Tomás Gómez, el Invictus et Fostiatus, una y otra vez, pues otro que va a participar en la batalla de Madrid, supongo que de soldadera o de no sé muy bien de qué irá Tomás Gómez, o de musculitos. Le echen falta el Día del Orgullo Gay encima de una carroza luciendo bíceps. Pues un fan del gimnasio. Se conserva muy bien Tomás Gómez, dedica mucho tiempo a su físico. Ya a su cerebro le dedica menos tiempo y se nota. Pero, ya digo, en un gesto de humildad, el mes pasado le pidió adelanto la extra del 18 de julio, también llamada de verano, porque es la del 18 de julio de toda la vida, le pidió a la Asamblea, porque no llegaban para el grupo parlamentario, que no, que es que debían, que llegaba, que tenía el cobrador del frac en la puerta y no era Madina. Y no sé si se lo han dado o no se lo han dado, pero lo pidió. Pidió un adelanto. Que no es que estamos, como decían ayer, en un momento delicado. Ya. Es que esto está... O sea, si fuera otro país, es que nos montaríamos de risa. Vamos a la prensa económica.